contamos con vos.
Con el respaldo de Ferromundo, Pablo Wende te acerca a la economía que influye día a día. Ferromundo, todo lo que necesitas para tu obra u hogar.
-14 grados, 2 décimas en la temperatura sobre la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Un saludo grande para los amigos de General Roca, que nos escuchan a través de la 91.9 y aquí en la capital neuquina a través de la 90.9. Muchas gracias a todos aquellos que se conectan habitualmente en nuestro canal de streaming, Río Negro Streaming, y si no también a nuestro canal principal del diario Río Negro en el canal de YouTube. Bueno, semana intensa, fin de semana intenso también, porque hoy decíamos cómo se va modificando el mapa político en la región con el triunfo de Kast aquí en el vecino país de Chile, cómo se acomodó Argentina, creo que dio el puntapié inicial, y cómo se fueron acomodando. Digo, y América Latina o Argentina es como América Latina, ¿no? Muy cíclica. Cada tantos años, cada 10 años van cambiando. Yo recordaba en la década del 2000, del 2000 al 2010, como los Kirchner, Chávez, Lula, hicieron como Correa también, hicieron como Bachelet también, hizo como una corriente centroizquierda. Bueno, ahora está pasando lo contrario con respecto a las corrientes centroderechistas, si se quiere, y creo que el más derechista es Kast, por lo menos así lo titula la mayoría de los diarios y los matutinos del día de hoy. Para esto, y entre otras cosas, ¿cómo nos pega a nosotros como bloque económico en la región? Lo vamos a hablar con Pablo Wende como cada mañana. Pablo, bienvenido, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Mauricio, ¿cómo estás?
¿Está bien el análisis ese de que somos cíclicos como América Latina, que cada tanto vamos migrando y virando hacia polos opuestos?
Sí, se está dando en la región. Yo lo veo igualmente como una particularidad de cada país, no sé si casi una casualidad. No sé si hay un hilo conductor tan claro en cada elección que hubo. Probablemente sí, uno lo que puede identificar es el cansancio de la gente de estas propuestas populistas en general en la región, que dicen, bueno, hasta acá llegamos, no han tenido el resultado esperado, y ese largo ciclo de populismo, de política de izquierda, me parece que sí, se está acabando, ¿no? Recordemos que Boric, presidente de Chile, casi le quitó el saludo a Javier Milei hace pocos días, cuando se encontraron en la asunción del nuevo presidente boliviano, justamente. Fue muy comentado eso en Chile, sobre todo que no se quiso levantar para saludar a Milei, casi un desprecio, ¿no?
Sí,
que hizo el presidente argentino. Bueno, pero en Chile ganó Kast. Fíjate en los mercados, ¿viste? Lo que pasó en los mercados en Chile. Chile es un país muy estable, casi desarrollado en un punto, tiene un riesgo país de 100 y pico de puntos, o sea, es uno de los países de la región con Uruguay con menor riesgo país. Sin embargo, la bolsa chilena, a propósito de la victoria de la centroderecha justamente a lo largo del año, subió en 2025 55%. En lo que va del año. El Banco de Chile, por ejemplo, subió 72% en lo que va del año, y hoy la apertura en la Bolsa de Chile es de entre 2 y 4% arriba. O sea, estamos hablando de un mercado muy, muy desarrollado, sí, muy estable, pero que voló por el aire, ¿no? Porque digamos, los inversores se anticiparon casi durante todo el año a este cambio de régimen que finalmente se produjo en Chile. Hay otros países que también tuvieron este tipo de comportamiento. Bolivia, por ejemplo, tenía un riesgo país de casi 2.000 puntos antes de la elección. Ahora está cerca de Argentina, 700 y pico en el punto de riesgo país, porque prácticamente desapareció el Evo Morales, ¿no? Claro. O sea, el MAS, el partido, el socialismo, 100%. En la elección presidencial en Bolivia. Directamente arrasaron, ¿no? Con lo que era la estructura de Evo Morales. Y en Ecuador pasó algo parecido, digamos. Ecuador ya tenía un gobierno promercado, que era Daniel Noboa, pero en la elección había una mujer muy cercana a Rafael Correa, que era la favorita, y finalmente perdió la elección, y bueno, ahí voló también nuevamente el mercado de Ecuador, el riesgo país, también arriba de 1.500 puntos, fue a la zona como está hoy Argentina, cerca de 700 puntos, y Ecuador va a ser uno de los países que va a salir al mercado seguramente el año que viene, igual que Argentina.
Ajá.
O sea, toda esta corriente está beneficiando mucho a todo lo que son los mercados, los activos financieros, la posibilidad de que los países se reinserten internacionalmente desde el punto de vista financiero.
Total.
Está El Salvador también como otro país, digamos, de centro-derecha. Uh-huh. Y cierro con esto, el año que viene hay dos elecciones muy importantes para la región. Una es la de Colombia,
uh-huh,
que tiene un gobierno muy izquierdista, que es el de Gustavo Petro, y después Brasil, donde se juega también la continuidad de Lula da Silva.
Brasil hoy no tiene oposición de derecha o ultraderecha, después de lo que pasó con Bolsonaro, creo que quedaron muy, muy complicados con eso.
Bueno, pero el mercado tiene su favorito, que
claro,
no es Lula, sino es el alcalde de San Pablo, Tarcisio Nieves. Hay que ver qué pasa ahí. Vieron que Jair Bolsonaro apoyó a Flavio Bolsonaro, su hijo.
Su hijo.
Hace pocos días eso generó bastante revuelo, porque se esperaba que lo apoye justamente al alcalde de San Pablo, que parecería que es el que tiene todas las chances de ganarle a Lula.
Uh-huh.
Bueno, esta elección de Bolsonaro hacia su hijo es como que divide un poco más el voto de centro-derecha en Brasil. Así que está todo muy revuelto, ¿no? En el país vecino. Igual, cuando estamos hablando de un cambio de régimen,
sí,
tampoco es como en Argentina, ¿no? Que se pegan esos bandazos pendulares que pagamos la deuda, no pagamos la deuda, privatizamos todo, estatizamos todo, no gastamos nada, pues nos ponemos a gastar a lo loco. Eso pasa en Argentina. Los otros países consiguieron más estabilidad.
Uh-huh.
Se discuten otras cosas.
¿Y esto en el bloque económico para la región es favorable para los que son en mayoría una centro-derecha, o va a estar peleado el asunto? Porque Brasil tiene lo suyo. Brasil es la economía más importante de América del Sur, y también hace lo suyo. Bueno, quedó Uruguay, Brasil y Colombia y Venezuela como bloque centro-izquierda. ¿Cómo queda esto con respecto al Mercosur y demás?
Bueno, yo creo que Argentina, digamos, Milei quedó en una posición mucho más cómoda de la que tenía hace 2 años, cuando uh-huh, él ganó. Estaba rodeado totalmente
Total.
De presidentes muy poco afines a sus discursos y a sus uh-huh, ideas. Hoy ya está mucho más cómodo. Digamos, con Lula no se ha llevado bien, pero tampoco ha sido un desastre. Y me parece que en general es positivo, ¿no? Y aparte, lo que es muy bueno es que el mundo de las inversiones financieras y también reales mira con otros ojos a la región.
Claro.
¿No? O sea, mira con un poco más de cariño a lo que pasa en América Latina. Y ha sido un muy buen año 2025 para los mercados emergentes en general. Han subido todas las bolsas, han subido los bonos, ha caído el riesgo país de los mercados emergentes. Se han apreciado las monedas de todos los países de mercados emergentes, especialmente de América Latina.
Bien.
Sí, cuando uno dice mercados emergentes estuvieron muy bien, fueron una muy buena alternativa, pero dentro de mercados emergentes sobresalió América Latina. Quiere decir que volvió a la región al radar de las grandes inversiones. Y eso me parece que es bueno.
Bien.
¿No? Porque ahora estamos dentro de esa región. Argentina está mucho más insertada al mundo. Y bueno, cuando una empresa decide invertir, ya mira América Latina con otros ojos.
Total.
En general creo que es positivo. Después todo depende de nosotros, ¿no?
Por supuesto.
Hay que hacer las cosas bien. Pero estamos en un vecindario, como se suele decir.
Más amigable
para el inversor. ¿Viste? Un vecindario donde tenés ganas de caminar de noche, cosa que antes poquito se alejaba.
Tal cual. Nos metemos en las cuestiones propias del país. Yo decía hoy al comienzo, semana complicada, semana movida para el gobierno con respecto a la reforma laboral y demás, todo lo que va a empezar a suceder esta semana. Y también vos marcabas algo, nos marcabas a través del interno, el derrumbe de la demanda de dólares. ¿Qué pasó?
Bueno, vamos a contar un poquito las dos cosas. Por un lado, es una super semana en lo político,
uh-huh,
muy, muy fuerte, digamos, mucho Congreso, todo
sí,
puro Congreso. Por suerte, ¿no? Está bueno que el Congreso también tenga mayor actividad, es un Congreso uh-huh, muy interesante, donde el gobierno tiene más presencia, pero tiene que negociar. Entonces, no es como antes, que eran muy poquitos legisladores del gobierno y había que pelearse con todo el mundo, o el gobierno optó por pelearse con todo el mundo, era uh-huh, igual sacó sus cosas en el primer año. Ahora es un gobierno que tiene buena cantidad de legisladores, pero necesita negociar para sacar las leyes.
Uh-huh.
Lo cual me parece que en el ejercicio de la democracia es positivo. Esta semana podría haber media sanción para el presupuesto. Esto es un dato.
Es un dato, ¿eh?
Sí, porque es la primera vez que se aprueba un presupuesto. Así que eso ya es bastante. Hubo 2 años sin presupuesto, es un presupuesto, digamos, con superávit fiscal. Es una buena señal al mundo. Uh-huh. El Congreso argentino aprobó un presupuesto con superávit fiscal. Eso es muy importante. Así que, digamos, es un dato fuerte, yo creo, de cierre de año. Uno por ahí lo minimiza, pero es un dato fuerte. Sí, claro. Aparte, bueno, el gobierno necesita un presupuesto para salir a los mercados internacionales, uh-huh. que es el gran objetivo, uno de los grandes objetivos del año que viene es recuperar el acceso a los mercados internacionales para poder refinanciar la deuda, y para eso necesita el presupuesto aprobado, si no, no lo puede hacer. Y al mismo tiempo se empieza a discutir en el Senado, porque esto va a ser en diputados, no el presupuesto. Total. En el Senado se empieza a discutir la reforma laboral. Ahí es como que los tiempos son, apremian mucho. Yo no veo con tan buenos ojos que la cosa se tenga que acelerar tanto, ¿no? Como que el objetivo es que antes de fin de año ya tenga media sanción la reforma laboral en el Senado. Y a mí me parece que la reforma laboral es muy vasta, ajá. y demasiados temas como para que en 10 días se apruebe. ¿No? Está todo bien con mandar una señal política, que los mercados, pero creo que es una reforma que merece una discusión un poco más importante, ¿no?
Te hago un asterisco ahí, más que nada para lo que nos pasa como sociedad. ¿Vos pensás o creés, analizándolo desde otro lugar, que el Congreso en ambas cámaras ha madurado para discutir la reforma laboral de manera eficaz?
Y bueno,
por los bochornos que venimos viendo, ¿no? Digo.
Por eso, vamos a ver. Yo creo que la calidad legislativa todavía deja mucho que desear. Hay un poco de todo ahí adentro, ¿no? Es un cambalache. Sí. Algunas cosas pueden ser, otras no tanto. Pensemos, se supone, ¿no? Que también muchos legisladores tienen, no sé, están los gobernadores atrás, los gobernadores también tienen un grupo de gente que asesora. No es que cada uno juega su partido, ¿no? Uh-huh. Hay bloques, se supone que hay, bueno, ahí funciona eso. Pero bueno, veremos, ¿no? Cómo sea la discusión. Es un parlamento que tiene su presencia sindical también.
Total.
Digamos, está bien representado, hay buena representación provincial, uh-huh. en fin, hay como distintas voces. Y vamos a ver qué sale. Este proyecto es un proyecto largamente, o sea, la reforma laboral o la modernización laboral es algo altamente reclamado en Argentina. Uh-huh. Hay muchos aristas para analizar, pero yo diría que hay como 3 vertientes principales, ¿no? Para no marear mucho, y después en algún momento sí vamos a ir hablando de cada uno de los aspectos de la reforma laboral. Uh-huh. Un aspecto es el empleo en negro.
Total.
¿Cómo hacemos para que la gente que está en negro empiece a trabajar en el sector formal? O sea, hay más personas hoy que trabajan informales que formales en Argentina. Uh-huh. Hay 6 millones de trabajadores formales en 15 años. Por supuesto hay nuevos, pero después también se pierden puestos de trabajo. Entonces acá el desafío, por un lado es ese. Con la misma cantidad de empleo que hay, a ver cómo hacemos para que más gente se incorpore al mercado formal, porque eso tiene un montón de ventajas, sobre todo para la persona que pasa a estar formal. Y eso está ahí, hay muchos aspectos de la ley que tratan ese punto. Otro aspecto es la incorporación al mercado de trabajo de los jóvenes, ¿no? De digamos que les cuesta mucho conseguir trabajo. Bueno, ahí hay una serie de, digamos, de aspectos que tienen que ver con la baja de cargas patronales, etcétera, para los nuevos empleados, es por 4 años, se dirige a las pymes. Uh-huh. Entonces casi le va a dar lo mismo, prácticamente lo mismo, a un empleador, tomar una persona en blanco que hacerla en negro. Porque mucha gente dice, no, contrato en negro porque si tengo un lío, después no sé cómo despedirlo, y aparte no pago ningún tipo de cargas. Uh-huh. Bueno, la idea es equiparar mucho la cancha y que sea mucho más fácil contratar empleados jóvenes.
Acá lo complicado va a ser la interpretación que le dé cada uno, y ahí es donde se empieza a empantanar la discusión, porque no tiene sentido, porque la ley, por lo menos por los puntos que estás planteando, son claros. Te puede gustar o no, esa es la discusión, pero después la interpretación que le da cada uno. Yo he escuchado cada cosa que realmente da miedo, ¿eh?
Sí, pero la verdad es que si uno mira cómo funciona el mercado laboral argentino, es un desastre.
Sí, claro.
Algo tenés que hacer, ¿viste? Uh-huh. Yo entiendo, desde el sindicalismo protesta, empiezan los paros, esta semana creo que ya hay un paro. Está bien, por ahí es lo que tienen que hacer, ellos también defienden sus cosas, pero realmente si uno mira cómo ha evolucionado el mercado laboral, muy mal. También es cierto que la economía no creció.
No.
Vos necesitás que la economía crezca.
Total.
Después, también lo que tiene la ley es una serie de reducciones de cargas para las empresas. Tratar de empezar a bajar algunos impuestos dentro de la ley laboral para ver si la cosa, digamos, también se equilibra un poco la cancha y hablamos del costo argentino ahí.
Total,
¿viste?
Total.
Porque Argentina es un país que ahora está mucho más abierto al mundo, que recibe una ola de importaciones y bueno, hay que competir contra eso. Entonces Total. Hay que modernizar el aspecto laboral y tributario. Uh-huh. Imprescindible.
Total.
Porque si no, no hay forma de competir con la ola de importaciones. Hay muchas empresas que están en condiciones de hacerlo, pero necesitan reglas de juego un poco más claras. Así que yo diría que esos son los tres aspectos muy importantes, ¿no? Pasar del pleno informal a formal, promover la contratación de jóvenes al mercado laboral formal y después reducir la carga tributaria de las empresas relacionada al mercado laboral, estoy hablando, ¿no? Pues hay otro paquete tributario que va a venir posteriormente a esta reforma laboral.
Vos sabés que estaba cambiando de tema y ya cerramos si querés, pero de última, estaba leyendo tu artículo del diario de ayer de Infobae sobre el tema de los dólares. ¿Por qué se derrumbó tanto la demanda de dólares?
Bueno, es impresionante lo que pasó con el comportamiento de la demanda de dólares a lo largo del año. En la previa electoral, obviamente vinimos hablando de que el tipo de cambio estaba, que él sí subió el techo de la banda, que vino a Bessent para ayudar y vendió 2.500 millones de dólares de tesoro americano, el gobierno vendiendo dólar futuro, bonos ajustados por dólar oficial, o sea, se hizo de todo para que el tipo de cambio no supere el techo de la banda. ¿Cuál fue la contracara de eso? Una demanda de dólares récord histórica en Argentina, total desde la apertura del CEPO hasta las elecciones, lo dijimos varias veces, 35.000 millones de dólares, ¿está bien? Ahora, cuando uno ve la cifra desagregada, esto lo publicó un director del Banco Central, Vladimir Berni, que es el vicepresidente del Banco Central, publicó la cifra mes por mes, incluyendo noviembre. ¿Por qué hablo de noviembre? Porque todavía no había cifras oficiales del Banco Central para noviembre, pero en una presentación, Vladimir Berni sí presenta el comportamiento del mercado cambiario en noviembre. ¿Qué surge de esa presentación? En septiembre, la demanda de dólares para ahorro, compra de dólares para atesoramiento, fue de 4.600 millones. O sea, los argentinos compraron dólares para atesorar por 4.600 millones. Esta cifra no incluye compra de dólares para gastos de turismo, por ejemplo, pago de tarjeta, o para importaciones. Uh-huh. Está fuera, todo eso está fuera. Solo el atesoramiento, lo que compró la gente para resguardarse en septiembre. En noviembre pasamos de 4.600 millones a 200 millones de dólares. O sea, es un desplome descomunal. Es un 95%, yo lo escribí ayer en un artículo, sí, ¿no? Era el 95% de demanda de dólares.
Ahora, ¿tiene que ver con la variación? Porque llegó a picos de 1.490, 1.495, de 1.500, ¿o no?
Obvio. Sí. Obvio, por eso tuvimos el pico en septiembre,
claro,
que el dólar llegó al techo a la banda, el Banco Central se puso a vender, el gobierno se desesperó, bueno, consiguió el acuerdo con Estados Unidos y consiguieron domar al potro, ¿no? Pero es increíble, o sea, la percepción de riesgo,
sí,
que generó la elección en la provincia de Buenos Aires, porque septiembre, que fue el pico de demanda de dólares, de atesoramiento, coincidió con el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires. Entonces, la consecuencia fue que el inversor, casi 2 millones de personas, corrieron a comprar dólares para protegerse ante un resultado electoral que no era el esperado o que no cayó bien entre la gente y todo el mundo fue a comprar. Pasada la elección y tras el resultado electoral de octubre, prácticamente fue un mínimo de los últimos tiempos que se hayan demandado solo 200 millones. Por eso, el dólar en noviembre cae a cerca de 1.450, a pesar de que la oferta de dólares fue mínima. No hubo oferta de dólares prácticamente de nada, porque el campo ya había liquidado todo, sí, por la soja. La cosecha de trigo viene más adelante. La colocación de bonos que hicieron las empresas, como 6.000 millones, todavía no entró. Entonces casi no hubo oferta de dólares en noviembre. Y sin embargo, el tipo de cambio cayó. ¿Por qué cayó? Porque no hubo demanda. La pregunta es cuánto tiempo se va a mantener aletargada la demanda de dólares en Argentina.
Perdón, digo, ¿no enamora el 1460, 1465? ¿No enamora para comprar?
No es que no enamora. El tema es, pues, mucha gente puede decir, a mí me parece que está barato, pero tiene que tener pesos, claro. Tiene que tener plata, y no hay plata.
Claro.
Aparte, la gente que tiene pensado comprar dólares, tiene como deporte la compra de dólares, ya se compró todo lo que pudo. Entonces, muchos compraron dólares por demás, dijeron, bueno, pongo todo a comprar dólares y hoy tienen que vender dólares para pagar, no sé, el medio aguinaldo. Ahora sí. Muchos empresarios pymes tienen que pagar medio aguinaldo. Sí. Bueno, para eso todo, vender dólares, hacerme de pesos y depositarlos en las cuentas. Uh-huh. Es un momento estacionalmente donde hay mucha demanda de pesos más que de dólares.
¿Y esto en enero podría perforar el 2% de inflación?
Bueno, a partir de acá, uno dice, el dólar está muy estable, está muy tranquilo. Va a haber más entrada de dólares por el trigo, claro. Y porque van a empezar a ingresar los dólares de los bonos. Entonces, el tipo de cambio está muy planchado. Y la pregunta es qué va a pasar con la inflación a partir de esto. Y lo que se ve es que la inflación tocó un pico en diciembre, en noviembre, 2,5%.
Sí.
En diciembre pinta que va a ser un poco más baja, a pesar de que diciembre estacionalmente es un mes bravo.
Sí, claro.
Y va a estar entre 2,2-2,3% la inflación de diciembre, y para enero la expectativa, esto está en el REM, que calcula un grupo de consultoras que participan en el relevamiento de expectativa de mercado del Banco Central, ya a partir de enero se ve una inflación abajo del 2% y que empieza a bajar mes a mes, y en abril-mayo ya está en el orden del 1,5%. O sea que es, la inflación se desacelera bastante a partir de principio del año que viene. Yo diría a partir de la estabilidad cambiaria, uh-huh. Que ayuda mucho. Fíjate que Hugo Marín, el presidente de YPF, anunció una caída de 2% del precio de la nafta.
Sí.
¿Por qué cae el precio de la nafta? Primero, porque te cayó el tipo de cambio oficial. Y segundo, porque bajó el barril de petróleo. Entonces, ya es un tema ese que no impulsa el tema del precio del combustible. Hay que ver qué pasa con los impuestos. Yo el otro día dije que el tema de impuestos interno, ¿no?, de la nafta, tiene que adecuarse y puede haber algún salto. Uh-huh. Entonces eso no va a jugar tan a favor, pero fíjate cómo este mes sí está cayendo un poco el precio de la nafta. Entonces ves que el dólar está más tranquilo, está cayendo el precio de la nafta. La carne pegó todo el ajuste que tenía que pegar en estos últimos 3 meses. Venía muy rezagada la carne respecto a la inflación general y subió todo junto. El asado subió 13% en noviembre, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y en la primera semana de diciembre también sube la carne, la segunda semana ya estuvo más tranquila. Entonces ya hay varios aspectos que muestran que a partir de enero, sobre todo, la inflación puede empezar a bajar un poco más y se va a retomar de manera más sostenida el proceso de desinflación que venía teniendo Argentina y que se revirtió a partir de mayo. Vamos 6 meses de inflación en alza.
Tal cual. Bueno, habrá que ver qué sucede en enero, febrero y ya comienzo del 2026. Pablo, la seguimos el miércoles.
Gran abrazo, un placer.
Abrazo, hasta luego. Hasta luego. Pablo Wende con toda la información económica. 8:00 a.m, 5 minutos en la República Argentina. Bienvenidos a esta segunda hora.
Presentó a Pablo Wende. Ferromundo, todo lo que necesitas para tu obra u hogar.